¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En Brasil se aprobó la moción de censura contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Nuestro compañero Javier Benítez se profundizó en el tema.
Impeachment, como le dicen, así lo decidió la Cámara de Diputados de Brasil la noche del lunes al aprobar la medida por 38 votos a favor y 27 en contra. Tras la votación llegó la catarsis. A los gritos de «Fuera PT» de algunos de los diputados, le siguió una respuesta por quienes se sintieron aludidos por esos gritos y que son contrarios a este proceso al que muchos han calificado como un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. Para conocer la situación más de cerca, hemos contactado con nuestro corresponsal en Brasil, Eduardo Sotos. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Eduardo?
Lo primero sería decir que tampoco fue una gran noticia, tampoco fue una gran sorpresa. Por la configuración que tenía la comisión parlamentaria, que era 65 miembros, se sabía ya que muy probablemente votaría a favor del informe final. El hecho de que el informe final fuese redactado por un diputado del Partido Trabajista brasileño, Jovair Arantes, ya daba a entender que el informe desde el principio sería favorable a la continuidad del proceso contra Rousseff. Entonces, la votación en sí y el resultado, ¿no?, que fue 38 votos a favor, 21 en contra, no fue una sorpresa, ¿no? Se da, por supuesto, que el proceso continuaría y que comenzaría el proceso que se inicia ahora, ¿no?, que es la presentación en el Diario Oficial de la Unión. Se tendrá que esperar 48 horas a partir del jueves y a partir del viernes empezará la votación, que concluirá el domingo con, eso sí, con la votación de los 513 miembros de la Cámara de los Diputados, ¿no? Recordemos que para que el impeachment avance necesitaría un mínimo de 2/3 de la Cámara, 342 votos, o para que sea archivado el proceso, Dilma debería sumar 172 votos, ¿no?, el equivalente a 1/3 de la Cámara, que por lo que se está comentando sería posible por las alianzas que ha ido tejiendo desde la salida de su principal socio de gobierno, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil.
¿Qué se comenta allí en Brasil? ¿Qué es lo que puede ocurrir en definitiva en la próxima etapa, digamos, de este impeachment?
Ahora toca esperar, habrá muchos debates durante la semana, pero básicamente la labor de articular lo que sería la votación en la Cámara de los Diputados ya está hecha. Se habla, según las encuestas, de un 28% de diputados indecisos, ¿no? Y básicamente ahora la estrategia de ambos lados, del lado del gobierno y el lado de la oposición, sería atraer ese porcentaje de diputados indecisos para la votación del domingo, ¿no? Por lo que se sabe, Lula fue capaz de ganar bastantes adhesiones en el Partido del Movimiento Democrático, que si bien oficialmente abandonó la alianza de gobierno, tiene un porcentaje de en torno a los 30 diputados que todavía serían fieles a Dilma Rousseff. Hay que recordar además que hay muchos ministros del PMDB que decidieron no renunciar a sus cargos a pesar de la ruptura de su partido. También se confirmó el apoyo del Partido Progresista, que es el cuarto mayor partido en número de diputados en la Cámara de los Diputados, lo que podría aportarle en torno a 40 votos. Por lo tanto, una expectativa optimista de la votación hablaría de en torno a los 180 votos a favor de Rousseff, lo cual en teoría es suficiente para parar el impeachment, aunque todo está abierto, claro.
El líder del PT de la Cámara de Diputados, Alfonso Florense, criticó a Michel Temer y lo llamó traidor, ¿verdad? Porque se filtró una grabación por allí, o un documento.
El asunto de Michel Temer es especialmente grave porque desde el principio se ha detectado que era el principal interesado de que el proceso de impeachment avanzase. Cabe recordar que el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien está imputado por la operación Lava Jato, que tenía varias offshore en Panamá y varias cuentas secretas en Suiza, es compañero de Temer en el Partido del Movimiento Democrático de Brasil y fue el primer político dentro de la alianza de gobierno que declaró su rebeldía a la presidenta Rousseff. Y acto seguido comenzó el proceso de impeachment en la Cámara, aceptando varios pedidos de impeachment elaborados por varios juristas de la oposición. Por lo tanto, Michel Temer se está viendo como un traidor, ¿no? Si bien en un principio parecía que se desmarcaba de su compañero Cunha, finalmente ha asumido el papel de impulsor del impeachment, de la salida de su partido de la base de gobierno, y ha comenzado a hacer unas maniobras un poco extrañas, como puede ser la filtración en la jornada de ayer de un discurso de 15 minutos en el que estaba ensayando su discurso para el momento del domingo en el que triunfase el impeachment. Una cosa que es gravísima, ¿no?, y que ha sentado fatal en el Palacio de Planalto. Dilma Rousseff dijo que estaba horrorizada hacia esa grabación y que da un poco a entender hasta qué punto el vicepresidente de la República está interesado en la caída de la presidenta para asumir como presidente interino, ¿no? Es una cosa que es asustadora y prácticamente es un golpe parlamentar.
Da la impresión de que miraron House of Cards, ¿no?
Sí, bueno, Bueno, Brasil es un House of Cards en estos momentos, pero bestial, ¿eh? Es una comparación que han hecho varios corresponsales. Me parece que el corresponsal de Guardian ya habló de House of Cards de Brasil. Y el gran problema es que realmente hay una volatilidad tan grande, incluso dentro de los partidos hay sectores a favor y sectores en contra. Por lo tanto, estamos a una semana de la votación de un impeachment y realmente es imposible establecer cuál va a ser el resultado, porque pueden haber diputados rebeldes en el PMDB, puede haber diputados de partidos que en teoría están en la base de gobierno que no voten a favor de Dilma, y esto una gran volatilidad en el que además, por ejemplo, operaciones como la de hoy de la operación Lava Jato, la 28 fase de la operación Lava Jato, demuestra cómo están habiendo pagos de soborros a diferentes diputados para declarar en las comisiones, no declarar las comisiones. Me imagino que esto se estará extrapolando al tema de las votaciones en la Cámara de Diputados, ¿no? Se ha hablado mucho de que hay muchos maletines viajando por Brasilia.
¿Cómo está la situación de Cunha en este momento con respecto al tema de Dilma, con respecto a la operación Lava Jato y con respecto a su situación personal de implicado en los papeles de Panamá?
Sí, cabe decir que Cunha es la gran paradoja de Brasil, porque si bien está imputado por la operación Lava Jato, ¿no? Se demostró que tiene cuatro cuentas secretas en el Banco Julio Schwager de Ginebra, en Suiza. Además, aparece en los Panama Papers, él era el propietario de varias offshore, ¿no? A través del escritorio Mossack Fonseca. Pero ha conseguido, por ejemplo, él tiene un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara de los Diputados para acabar con su mandato, pero ha conseguido dilatarlo en el tiempo de una manera tal que parece que ese proceso está condenado a fracasar. Por lo tanto, de momento, aunque esté imputado, aunque se sepa que es probablemente ser el político más corrupto de todo Brasil, ha conseguido estancar los ataques en su contra, y si todo continúa como parece, podría incluso llegar a asumir la presidencia del gobierno temporalmente, durante 90 días. Tener en cuenta que si se produce el impeachment de Rousseff, asumiría Michel Temer. Pero el Supremo brasileño ordenó la apertura de un proceso de impeachment exactamente igual que el de Rousseff contra Temer, al entender que al ser vicepresidente había firmado exactamente los mismos decretos y por lo tanto había incurrido también en un delito de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, si esto ocurriese, si se aplica el impeachment a Rousseff y se acaba aplicando el impeachment a Temer, asumiría al menos durante 90 días Eduardo Cunha, lo cual sería el colmo de los colmos.
¿Y esto cómo se entiende? ¿Tiene tantos agujeros la ley en Brasil que puede permitir todo esto? ¿O es que Cunha conoce todo tan bien como si hubiera escrito él las leyes?
Sí, el problema es ese, ¿no? El problema es que al ser el presidente de la Cámara de los Diputados, tal y como funciona el sistema brasileño, tienes un enorme poder. Tú eres el que convoca las comisiones, eres el que da el tiempo a las investigaciones parlamentarias para el impeachment y puede prácticamente bloquear cualquier proceso en su contra político. Lo único que no puede hacer es responder ante las acciones del Tribunal Supremo, porque cabe recordar que al tener foro privilegiado no puede actuar sobre la justicia ordinaria, sino tiene que ser el Tribunal Supremo. Todo eso hace que se dilate enormemente todos los procesos en su contra, mientras que el impeachment está avanzando a un tiempo récord. Os recuerdo que la sesión para la votación de ayer duró 9 horas y aprobó la votación en un día, cuando se esperaba que sería un mínimo de 2 días para aprobar el informe final de impeachment.
¿Qué se espera de aquí a unos días? ¿Cómo es el ambiente allí en Brasil? Porque también Lula ha convocado a unas 50.000 personas en contra del golpe, ¿no?, de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cómo se respira en Brasil? ¿Cómo está la gente y qué espera que ocurra con Dilma?
Bueno, el ambiente es de extrema polarización. Se puede decir que a nivel de las calles, la situación ahora mismo es casi un 50-50, y una gran prueba de ello es el despliegue de seguridad que se está montando en Brasilia. Todo lo que es la explanada de los ministerios será dividida en dos partes, una los que están a favor del impeachment y otra los que están en contra, separados por una valla enorme metálica de 1 kilómetro y 80 metros de ancho para evitar conflictos, imagínate. Y bueno, si en un principio parecía que era la derecha, la oposición, la que estaba logrando sacar grandes números de personas a la calle, se ha ido demostrando en las últimas semanas que la izquierda y el gobierno es capaz de sacar números similares, ¿no? Ya hicieron un acto, una movilización nacional con 700.000 personas en 30 ciudades de Brasil, y mismo en Río de Janeiro, donde yo estuve presente, habían 50.000 personas apoyando a Lula. Lula, cabe recordar que en estos momentos, según las encuestas del Instituto Datafolha, es el líder mejor valorado de Brasil y el favorito en unas eventuales elecciones anticipadas, con un 24% de la intención de voto.
¿Y Lula estaría por la labor de presentarse?
Sí, uno de los escenarios que más se están comentando sería qué ocurriría si Rousseff consigue pasar el impeachment el próximo domingo, se archiva, ya se olvida de esta causa, pero se queda en una minoría demasiado baja para gobernar, ¿no? Recordemos que la salida de su principal socio de gobierno, el PMDB de Temer y Cunha, la deja muy debilitada a la hora de aplicar sus políticas. En ese escenario se empieza a plantear la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas, ¿no? Que algunos la ubican en el próximo mes de octubre junto a las elecciones municipales que se producirán en Brasil. Me parece un poco precipitado, complicado hablar de elecciones anticipadas ya, pero sí que es verdad que el discurso de los principales líderes comienza a orientarse hacia esa posibilidad de que el impeachment sea archivado por no haber demostrado que hubo un delito fiscal y que pueda plantearse un escenario de elecciones anticipadas en el cual se verían las caras Lula, el líder de la oposición que es Aécio Neves por el Partido Socialdemócrata de Brasil, y la tercera candidata sería Marina Silva del Partido Rede, que si bien no llegó a cuajar en las elecciones presidenciales de 2014 por el Partido Socialista Brasileño, no llegó a acceder al segundo turno, se había visto muy reforzada por todos los escándalos de corrupción, ya que cabe recordar que es la única de los grandes líderes políticos de Brasil que no ha sido citada en ninguno de los papeles de la operación Lava Jato. Dentro de todo este escenario, sin duda el favorito es Lula, por su fortaleza de partido, su fortaleza como líder político y su herencia política y social en Brasil.
Muchas gracias, Eduardo. Hemos conversado con Eduardo Sotos, corresponsal de Sputnik en Brasil.